Espero no tener una temporada con los puentes cortados. La planta de celulosa de UPM ha vuelto a ser motivo de disputas entre Uruguay y Argentina, tanto que el presidente de la República, José Mujica, con esa frase que yo citaba recién, mostró su preocupación ante la posibilidad, ya manejada por representantes de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, de que vuelva a ser cortado el puente Fray Bentos Puerto Unzué justo cuando se acerca el verano. Como trasfondo de esta nueva escalada están los comunicados que la semana pasada intercambiaron las cancillerías de los dos países. El de Uruguay insistiendo en el reclamo para que se divulguen los resultados del monitoreo ambiental conjunto del río Uruguay, y el de Argentina, que explica por qué se niega a aprobar esa difusión, pese a que el Comité Científico Binacional viene trabajando en ello desde octubre del año 2010. Ese texto recoge un informe de la delegación argentina en la CARU que denuncia una serie de acciones de UPM que, a su entender, contaminan el río Uruguay. Pero además sostiene que las autoridades uruguayas ejercen una permanente obstrucción de los controles a la planta, descalifica la labor que lleva adelante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, y en general acusa a Uruguay de incumplir el Estatuto del Río Uruguay, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y los acuerdos firmados por los presidentes Mujica y Cristina Fernández para el monitoreo conjunto. Independientemente de las discusiones políticas que este nuevo capítulo del conflicto está generando, nos pareció aquí en Perspectiva que esta era una buena ocasión para averiguar de primera mano qué hay en estas acusaciones que ha lanzado la Cancillería Argentina. Pero también vale la pena, de paso, saber cómo se está haciendo el monitoreo, qué resultados viene arrojando hasta el momento. De eso es que vamos a conversar con el arquitecto Jorge Rux, director nacional de Medio Ambiente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Arquitecto Rux, buen día. Gracias por acompañarnos.
Por favor, al orden.
¿Cómo se siente en medio de este tironeo?
Bueno, nosotros nos sentimos tranquilos, es decir, con la tranquilidad que tiene saber que estamos haciendo las cosas bien y seguir trabajando en el marco de los acuerdos que se nos han planteado en base a las relaciones que maneja la Cancillería y particularmente a través de la CARU en relación con Argentina. Es decir, nosotros...
¿Le sorprendió el tono y el contenido de este comunicado?
Sí nos sorprendió. Yo le diría que hasta nos dolió, porque en realidad nosotros hemos tenido un muy buen relacionamiento en todo nuestro trabajo con la parte del comité científico, que es argentino, que entra con nosotros a la planta de UPM. Y usted sabe que al final de cada una de las visitas que se hace un acta, y en esas actas se dejan planteadas si hay conformidad o desconformidad. En la totalidad de los resultados de las actas que se han firmado, hay siempre una conformidad de la delegación argentina con quien hemos trabajado en perfecto entendimiento. Es decir, entendíamos que justamente habíamos llegado a formas de trabajo a través de los protocolos establecidos que claramente definían las formas de hacer las cosas, y nosotros no entendemos que hayamos trabado en ningún caso ningún tipo de acceso a la información que está protocolizada.
Le propongo que vayamos por partes, que vayamos recorriendo el comunicado, porque creo que a mucha gente le dejó dudas.
Claro.
Por más que se confíe en la forma como está actuando nuestro país y los organismos de nuestro país involucrados, el comunicado es tan fuerte que hace pensar a cualquiera, ¿no? Entonces, vayamos viendo algunos de los asuntos. El primer cuestionamiento que detalla el comunicado de la delegación argentina en la CARU tiene que ver con la temperatura en la que se vierten los efluentes de UPM al río. Según se denuncia, en abril de 2010 la DINAMA autorizó un aumento de esa temperatura a 37 grados, una medida que se tomó sin consultar a la CARU y, por supuesto, sin el acuerdo de la parte argentina. Si bien lleva algún segundo, voy a leer los puntos 3, 4, 5 y 6. Dice, en ocasión de la primera visita de reconocimiento del Comité Científico a la planta de UPM en octubre de 2010, se constató la dilución de los efluentes con agua del río Uruguay antes del vertido. La dilución se encuentra terminantemente prohibida por la propia normativa uruguaya, en el artículo 11 del decreto 253/79, no se encuentra contemplada en la autorización ambiental previa otorgada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a dicho emprendimiento industrial y no responde a las reglas del arte en la materia. Esta irregularidad fue objetada de inmediato por Argentina, que requirió al Uruguay tomar medidas para que cesaran sin demora las actividades de dilución. Como consecuencia del reclamo argentino, la empresa UPM Ex Bodnia interrumpió la dilución cuestionada. Sin embargo, el 29 de abril de 2011, dos días antes de la segunda visita del Comité Científico de la Planta, el Uruguay comunicó a la CARU que había dictado la resolución número 370/2011, de esa misma fecha, a través del Ministerio, por la que se modificaba la normativa aplicable a UPM al permitirle aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río Uruguay. La Argentina cuestionó la validez de la citada resolución por ser contraria al Estatuto del Río Uruguay, al digesto sobre el uso y aprovechamiento del Río Uruguay, a la normativa interna uruguaya, al ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de abril de 2010, así como también de lo acordado por ambos países en los acuerdos presidenciales y de cancilleres ya mencionados en ejecución de dicha sentencia. Arquitecto Rux.
Bueno, esta historia justamente se debe a esa primera visita del Comité Científico, en donde la delegación argentina plantea que existe una dilución de los efluentes. Nosotros queremos dejar claro, desde el inicio lo hemos planteado, es decir, nunca existió tal dilución. Lo que sucede, básicamente, es que todos los parámetros de control de efluentes de la planta, es decir, todos aquellos contaminantes que van al río, todos aquellos efluentes que van al río, tiene que cumplir con las normas nacionales que están establecidas en el decreto 253, y hay estándares para eso. En ese sentido, los vertimientos se miden y se midieron siempre en la boca de salida de los efluentes de la planta, antes de hacer el enfriamiento que supone la incorporación de aguas del río Uruguay a esos efluentes. Por lo tanto, los contaminantes que van al río están dentro de los parámetros establecidos por las normas uruguayas, cumplen con los parámetros establecidos y son medidos y se midieron siempre antes del vertimiento del río Uruguay, antes de mezclarse las aguas para el enfriamiento del vertimiento al río Uruguay.
Ajá. Pero efectivamente había dilución, por más que usted está puntualizando que el efluente tal cual sale de la planta se controla y está cumpliendo con los estándares que se exigen. ¿Después se hace efectivamente una dilución?
No había dilución, había enfriamiento. El enfriamiento implicaba cumplir con el decreto 253, en los cuales requiere, en forma general, para todo el país y en cualquier condición, un vertimiento menor a los 30 grados, o sea, con un máximo de 30 grados. Digo, lo que se hacía entonces era un enfriamiento, y por lo tanto, ese enfriamiento tomaba aguas del río Uruguay, mezclaba con los efluentes que salían. Pero ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa es el nivel de vertimiento de elementos químicos y elementos orgánicos que se vierten al río, porque eso es lo que se contamina. Lo que tenemos que asegurar, y que la norma uruguaya nos exige, es controlar que los estándares de salida de vertimientos al río tengan determinados estándares y cumplan con esos estándares. Eso justamente siempre se cumplió, siempre se controló.
De todos modos, Argentina objetó que se hiciera el enfriamiento de esa manera, agregando agua del propio río.
Exactamente.
Y entonces el procedimiento se modificó.
Exactamente. Al plantearse por parte de Argentina que es una dilución, y por buena voluntad del gobierno uruguayo, la Cancillería nos planteó las posibilidades de modificar el vertimiento al río y no utilizar las aguas del río Uruguay para el enfriamiento. Por lo tanto, lo que se hizo fue manejar esa información, pero para hacer eso se requiere justificar científicamente de que la temperatura con que se vierte al río Uruguay no afecta las condiciones del río. ¿Qué es lo que se hizo? Se le pidió y se exigió a la planta un estudio específico que se hizo con la Facultad de Ingeniería, es decir, con las mejores capacidades que tenemos en el país, de un modelo que planteara qué pasaba si se vertían las aguas de la planta a la temperatura que salía normalmente del tratamiento. Esa temperatura no llega a los 37 grados, siempre es menor a los 37 grados, pero se puso, digamos, un modelo trabajando a 37 grados para ver cuál era el nivel de impacto que tenía el vertimiento sobre el río Uruguay con esa temperatura. se hace el modelo y el modelo demuestra que prácticamente no existe incidencia, no hay cambios en la temperatura por el vertimiento, y a los 10 metros de diámetro desde el punto donde se hace el vertimiento, la diferencia medida de temperatura de acuerdo al modelo es 0.4 grados centígrados, es decir, es mínimo. Por lo tanto, no hay un impacto sustantivo, no hay una modificación de las condiciones del río, y eso implica que nosotros, de acuerdo a nuestra legislación y de acuerdo al propio decreto 253, en su artículo 15, plantea la posibilidad de modificar y en forma específica para esas condiciones la temperatura de vertido.
De todos modos, Argentina lo que sostiene es que una decisión como esa, teniendo en cuenta el caso del que estamos hablando, el de la planta de UPM con todos los antecedentes y el propio estatuto del río Uruguay, no puede ser tomada unilateralmente por nuestro país.
Lo que está establecido, es decir, en ningún caso en el estatuto del río Uruguay se habla de temperaturas de vertido. Las temperaturas de vertido las establece cada país de acuerdo a su norma y a su legislación. La norma uruguaya establece las posibilidades de ajustar la temperatura de vertido según las condiciones del cuerpo receptor. Digamos, en ese sentido estamos dentro de la norma uruguaya, no estamos transgrediendo el estatuto del río Uruguay, no estamos haciendo la modificación de la norma. La norma sigue siendo la misma y se está aplicando de acuerdo a las condiciones específicas, tal cual lo establece el decreto 253.
Argentina dice que la temperatura de vuelco de los efluentes de la planta de UPM no debe superar las condiciones naturales del río Uruguay, según está estipulado en el digesto aprobado por los dos países y como tal acuerdo internacional que obliga a las dos partes. Teniendo presente que en los últimos años la temperatura promedio del citado curso fluvial en la zona de influencia de la planta no ha excedido los 20 grados, esa temperatura es el máximo al que pueden llegar los efluentes de la planta UPM.
El punto de vista nuestro es que si no hay modificaciones a las condiciones naturales del río, los vertimientos se pueden hacer de acuerdo a las normas. Para eso, cuando se hace la aprobación de las condiciones de aprobación de la autorización ambiental previa, se establece las temperaturas de vertimiento.
Ah, o sea, que ustedes toman esa expresión. No se deben superar las condiciones naturales del río Uruguay, no yendo literalmente a la temperatura.
Exacto.
Sino así, el efluente emitido, digamos, a 30 grados o a 32, altera o no las condiciones naturales del río. Y eso, Castro, sostienen ustedes, está verificado, Castro, por los estudios que se hicieron con la Facultad de Ingeniería.
Pero ¿por qué entonces no se observa la temperatura anterior máxima de vertido, que era 30 grados, y si la temperatura del río es 20? Uh-huh. Es decir, acá estamos interpretando lo que naturalmente siempre se interpretó, uh-huh. Es decir, que no debe haber modificaciones en las condiciones del río. Anteriormente el máximo era de 30 grados, si la temperatura promedio del río es 20, ya habríamos estado infringiendo la propia estatuto de Caru anteriormente. Uh-huh. Entonces digo, eso no es claramente un argumento, es decir, cuando vamos a buscar las condiciones de vertimiento, por ejemplo, de la parte argentina, tampoco encontramos que existan normativas, porque entendemos que cada una de las provincias tiene sus propias normativas sobre vertimiento y temperatura.
De todos modos, ¿no debió haberse consensuado esta medida, la resolución de abril de 2011?
Pero en la medida que estamos en el marco de nuestra legislación y que estamos en el marco de que no estamos modificando una legislación, no estamos modificando una norma, Uruguay tiene las posibilidades, la soberanía para poder modificar los comportamientos y su ajuste, digamos, de esa normativa a condiciones específicas de acuerdo a nuestra propia legislación.
Arquitecto Rux, otro cuestionamiento de Argentina se centra en la cantidad de fósforo que vuelca UPM al río. Dice en el punto 11, en uno de los ingresos de control del Comité Científico, agosto 2011, se verificó que la cantidad de fósforo que vuelca UPM ex Botnia superó el valor máximo permitido por la normativa uruguaya. Dicho vuelco excesivo sucede desde el inicio mismo de las operaciones de la planta, y es reconocido tanto por la empresa UPM como por la Dinama, organismo que no ha adoptado aún medidas correctivas al respecto.
Bueno, esto merece una explicación también, evidentemente. Digo, el río Uruguay tiene ya en su, naturalmente, digamos, un altísimo contenido de fósforo. Ese es un problema que tiene el río, es uno de los temas que conocemos y que lo hemos monitoreado desde hace muchos años. Asimismo, la madera, en el caso de Uruguay, tiene un altísimo contenido de fósforo. El tema del fósforo es un tema difícil de manejar, es un tema complejo. Nosotros tenemos una normativa muy exigente en relación al fósforo, pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos una norma respecto al fósforo que establece la forma de medición y que está establecida, digamos, en parámetros de vertimientos de por litro de efluente vertido. En ningún caso, la planta de UPM superó el límite que está establecido en la normativa.
Ajá. Pero ¿Por qué Argentina dice que sí?
Porque a la vez, la Dinama tiene dos parámetros más sobre el fósforo que le exige a la planta. Es decir, tiene tres formas de medir y de exigir el comportamiento respecto al fósforo, justamente por el problema que tiene el río Uruguay. El segundo es la medición mensual, es decir, no puede pasar determinados kilos por mes de vertidos de fósforo, y después también se mide el vertimiento anual, es decir, no puede superar tantos kilos por año de vertimiento de fósforo. En tres oportunidades, desde 2007 a la fecha, la planta superó el vertido por mes. O sea, en tres oportunidades a partir de 2007. Nosotros, justamente, detectado el problema, detectado que en esos casos hubo una transgresión de la norma explícitamente aprobada para UPM, se trabajó con la empresa para resolver el problema. Y en cada caso se encontraron los problemas y se tomaron las medidas pertinentes para la corrección, y fue corregido. De manera que es normal que una planta tenga ciertos problemas, pero es responsabilidad del organismo ambiental controlar y asegurar que se encuentren las soluciones para que eso se arregle. Eso se hizo, en todos los casos fue manejado la solución, y actualmente los tres parámetros de fósforo, como normalmente pasa, se mantienen dentro de las normas establecidas.
Entonces usted dice que no es correcto lo que se señala acá.
No es correcto.
Dice que la Dinama no ha adoptado aún medidas correctivas al respecto.
No, por favor. Si esos eventos no se volvieron a repetir, fue porque se tomaron las medidas correctivas, se dio vista a la planta del problema, la planta corrigió y se controló permanentemente los vertimientos. Es decir, de manera que, digo, eso creo que es absolutamente, no obedece a la realidad de lo que hemos estado haciendo en relación con el manejo del fósforo, que es uno de los temas que realmente nos preocupa.
Enseguida retomamos la entrevista con el arquitecto Jorge Rux, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. ¿La planta de celulosa de UPM contamina? ¿Cómo se están haciendo los controles? ¿Qué hay de cierto en las denuncias que realizó la semana pasada la delegación argentina en la CARU sobre la actitud de las autoridades uruguayas? De estas preguntas estamos conversando en estos minutos en perspectiva con el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, arquitecto Jorge Rux. Arquitecto Rux, otro de los puntos de ese informe de la delegación argentina en la CARU se refiere a un aspecto que en principio resulta inquietante. En la planta de UPM estarían produciéndose vertidos directos de efluentes al río, sin pasar por los filtros correspondientes. Leo el punto 14, dice: en la visita de control efectuada a la planta el 28 de noviembre de 2011, los miembros del Comité Científico de la CARU y el personal de la Dinama constataron que en la pileta de pluviales número 4 del predio de UPM se estaba volcando una gran cantidad de líquido directamente a la costa del río Uruguay sin ningún tipo de tratamiento previo. Confirmando la gravedad de esta constatación, la medición de algunos parámetros dio por resultado que se trató de una evacuación de líquidos con altos índices de pH, muy por encima del estándar exigido por el digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay y por la propia legislación uruguaya. No quedaron dudas que el líquido en cuestión correspondía al efluente industrial de la planta de UPM que estaba siendo derivado a la red de pluviales. Todo ello quedó reflejado por la misma Dinama en su informe, donde expresa que se relevó la pileta de pluviales de la planta de tratamiento de efluentes número 4, constatando vertido. Se midió pH y conductividad con la sonda multiparamétrica, obteniendo un resultado de pH 10.7. Asimismo, el Comité Científico y la Dinama verificaron que en la canaleta Parashal había material retenido, esto es, que se estaba volcando al río Uruguay, sólidos o elementos de dimensiones mayores a las permitidas por el digesto y la propia legislación uruguaya. Efectivamente, ¿existió o existe ese vertido directo de efluentes al río a través de canaletas previstas para aguas de lluvia?
Sí. Existe el vertimiento, justamente, directo al río de los pluviales. Es decir, los pluviales no requieren tratamiento, son aguas limpias, son aguas que, digamos, escurren por la planta y van a la pileta de pluviales, y ahí en la pileta de pluviales, digamos, no hay tratamiento, son aguas limpias, pero sí se controla, y por eso se hizo el control, digamos. Entonces,
pero en este caso lo que se señala es que por esos canales iba efluente de la propia planta, no agua de lluvia.
No, es agua de lluvia, eso fue estudiado y eso hace y consta en el informe de la DINAMA, que tomó las medidas correspondientes e identificó el origen de ese pH alto en la planta, en la pileta número 4, proveniente de un depósito de cal en donde había habido un derrame de cal en el piso, y por lo tanto había habido, al escurrir los pluviales, un arrastre de esa cal hacia la pileta de pluviales. Eso fue identificado, fue medido en la pileta de pluviales, se constató el problema existió realmente, por lo tanto la DINAMA, como corresponde, dio vista a la empresa, que estaba pasible de sanción, y se requirió la inmediata solución al problema. Se hizo además inspección inmediatamente de la DINAMA para trabajar e identificar claramente dónde estaba el problema, se tomaron las medidas pertinentes y ese problema desapareció y no se volvió a repetir en las siguientes mediciones de calidad de agua de las piletas de pluviales.
Argentina dice que en enero de 2012 se constató una irregularidad parecida, eso está dicho por lo menos en el punto 15. Más recientemente, el Comité Científico informó a la CARU que en el ingreso de control realizado el 30 de enero de 2012 se observó un ingreso de líquido con alta turbidez a la pileta de pluviales número 4, lo que vulnera el artículo 23 del decreto 53/79 y lo exigido por el mismo decreto, etcétera, etcétera.
Digo, lo que evidentemente se mide las condiciones de la pileta de pluviales, y si no aparecen elementos, digamos, que requieran el problema turbidez, no es un elemento que esté definido en su mecanismo de control. Es decir, no aparecen síntomas o trazas de elementos contaminantes, no se identifica un problema.
Ahora, lo que usted está aclarando es que esos vertidos que a primera vista se constató eran irregulares, en todo caso, no correspondían a efluentes del propio proceso de fabricación de la celulosa.
No, claramente la pileta de pluviales no va a aguas provenientes del proceso de producción. La pileta de pluviales estrictamente recoge las aguas de lluvia, las aguas de escurrimiento de las superficies de la planta. Es decir, puede haber turbidez, arrastra tierras, arrastra elementos. Sí, digo, pero eso no hace, digamos, a que dejen de tener las características de aguas naturales, digamos.
Y esa es una situación que está completamente solucionada.
Absolutamente.
Una pregunta antes de continuar. Ante este tipo de episodios, ¿la DINAMA multa a la planta de UPM? Más allá de que después se corrija lo que ocurrió por la situación que se dio por fuera de los parámetros autorizados, ¿se adopta algún tipo de sanción?
Sí, obvio. Es decir, cuando se identifican problemas de incumplimiento con los estándares que corresponden o faltas, digamos, en los procedimientos, la DINAMA primero da vista de que está pasible de multas, la empresa hace sus descargos si corresponde, si se entiende por parte de la DINAMA que esos descargos no tienen lugar, se cobran las multas correspondientes. Eso ha pasado en situaciones como las que yo decía anteriormente del pH, se le dio vista a la planta de que correspondía, la planta explicó, tomó las medidas correctivas correspondientes y fue pasible de multa. Esta es, digamos, el procedimiento normal con cualquier planta que comete infracciones a la normativa y a las autorizaciones que se han otorgado por parte de la DINAMA.
Uno de los detalles que llama la atención de este comunicado de la Cancillería Argentina, recogiendo un informe de la delegación argentina en la CARU, es cuán severamente se critica a la DINAMA. La verdad, impresiona leer algunos de los calificativos que se utilizan. Voy al punto 13 del comunicado. Recuerda que el viernes 18 de noviembre de 2011 se produjo un accidente en las instalaciones de la planta de UPM que afectó a algunos barrios de la localidad vecina uruguaya de Fray Bentos. El accidente se habría debido al funcionamiento defectuoso de las calderas de recuperación y de gases GOL, una sigla que quiere decir gases olorosos diluidos. La caldera de recuperación, además, dejó de operar algunas horas en la fecha indicada. El citado accidente produjo un importante exceso en los efluentes de la planta en dióxido de azufre, TRS y material particulado, con el consiguiente incremento de la contaminación, elevando la temperatura de vuelco del efluente líquido del río Uruguay a 35 grados. El informe elaborado por la DINAMA con relación al citado episodio careció de rigor científico y técnico. No disipó la preocupación que el accidente produjo en las localidades de ambos países que se encuentran en las inmediaciones de la planta, ni respondió a la solicitud de explicaciones efectuada por la delegación argentina. Tampoco aportó datos de las estaciones de monitoreo de calidad del aire meteorológico ubicadas en el lugar, ni informó si la planta de UPM aplicó algún plan de contingencias ante el accidente. ¿Qué responde usted? ¿Cómo observa usted este análisis que se hace del otro lado sobre cómo trabaja la DINAMA, cómo trabajó en este caso particular?
Digo, nosotros no acostumbramos a calificar, digamos, sino a trabajar sobre datos y sobre información. Eso es el procedimiento de un organismo técnico y científico. La caldera de recuperación tuvo problemas en ese momento, de recuperación de gases tuvo problemas, hubo un problema de una rotura de una cadena que hizo que la caldera no funcionara durante unas horas. Eso generó una nube, digamos, en la medida que no se pudo retener, digamos, los material particulado. Y esa nube, de acuerdo al día en que se produjo, estaba el viento soplando del oeste hacia el este, por lo tanto, hacia el territorio uruguayo. En las inmediaciones, en la población de Fray Ventos, que además hubiera sido afectada en condiciones, digamos, de áreas no del centro de la ciudad, sino en áreas de las periferias, no se detectaron problemas, la población no detectó problemas, vio pasar la nube. Por otro lado, nosotros hicimos los informes correspondientes a la cargo, es decir, no es que no hubieran informes, los que se descalifican. Esos informes claramente determinan cuáles fueron las causas, muestran cuál era la calidad del material particulado y las condiciones de olores que se habían producido, cosa que es absolutamente normal frente a una situación de accidente. Esas emisiones al aire no eran emisiones tóxicas, esto claramente fue determinado. Y por otro lado, cuando se habla de seriedad científica y técnica, yo diría, cómo sobre el trabajo de una caldera de retención de emisiones al aire que van a la atmósfera se detectan por parte de lo que se dice en ese informe, de que hubieron modificaciones en los vertimientos líquidos, cuando no hay ningún indicio en el funcionamiento de la planta de que hubieran alteraciones en los efluentes líquidos, que no tienen nada que ver con la caldera de recuperación de gases. Es decir, ahí hay una mezcla de temas que justamente no hacen una claridad científica del tema, y nosotros hicimos nuestra explicación y estamos dispuestos a aclararlo en la medida que se considere necesario.
Dice que la delegación argentina en la CARU formuló un enérgico reclamo al gobierno uruguayo para que proporcione a la comisión y a su comité científico una información completa sobre lo ocurrido, requerimiento que el Uruguay no ha respondido aún.
No, eso no es así. Nosotros respondimos a ese requerimiento, la delegación argentina no lo entendió satisfactorio y pidió información adicional, la cual está preparada. Nosotros actuamos, no directamente, porque nosotros nos corresponde informar a la Cancillería corresponde informar a la Delegación Uruguaya CARU y la Delegación Uruguaya CARU transmitir esa información a la CARU. Nosotros preparamos la segunda respuesta a las dudas que planteaba Argentina, la cual está tan preparada y están en curso, digamos, pero en ningún momento nosotros evitamos dar información y explicaciones. Lo hicimos en esta oportunidad y lo seguiremos haciendo siempre que se pidan.
Seguimos con el arquitecto Jorge Rux, titular de la DINAMA. Arquitecto Rux, según Argentina, la planta de UPM ha venido superando el límite máximo de producción autorizado en el permiso original. Se dan números de los registros aduaneros de Uruguay. La planta de UPM aumentó su nivel de producción anual, superando el millón de toneladas oportunamente autorizado en el periodo noviembre 2008-noviembre 2009 en 50.597 toneladas. En el periodo noviembre 2009-octubre 2010, en 97.407 toneladas. Y en el periodo noviembre 2010-5 de octubre 2011, en 98.855 toneladas. De esa manera, se está violando la habilitación concedida y la normativa interna de nuestro país, además de que se está desobedeciendo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
Sí, digo, ahí hay varias cosas. En primer lugar, la aprobación, la autorización ambiental previa, se aprueba una planta de aproximadamente 1 millón de toneladas. Primero porque las plantas industriales se diseñan para determinado volumen de producción, pero tienen siempre un rango de más menos. Uh-huh. Eso es absolutamente lógico en cualquier planta industrial. Es decir, al momento que se aprueba un proyecto, no se conoce exactamente cuál es la capacidad, digamos, y la eficiencia de la planta. La planta, en la medida que está bien instalada, que tiene todas las condiciones de operación, digamos, puede estar operando en condiciones de una producción de una eficiencia mayor a la cual fue diseñada. Por lo tanto, la aprobación se hace claramente hacia a un volumen de aproximadamente 1 millón de toneladas. Eso es lo que dice la aprobación de la DINAMA original.
Pero estas variaciones que ha tenido esta cifra, por la cual ha superado el 1 millón de toneladas, que en algún año, según estos registros, fue de 98.855 toneladas de más. ¿Está dentro de ese margen tolerable?
Lo que nosotros hicimos justamente para definir, y esto es un tema absolutamente de procedimiento de la DINAMA, es cuando se hace la autorización ambiental de operación, se definen cuáles son, digamos, para los cálculos que corresponden hacer, los volúmenes máximos permitidos, o los volúmenes, digamos, de operación normal. La planta, evidentemente, ha operado con una mayor eficiencia de la que estaba originalmente planteada, por lo tanto, puede superar el volumen de 1 millón de toneladas. Frente a eso, nosotros definimos cuál podría ser el volumen de autorización, digamos, de operación de producción. Y ese fue establecido en 1.111.000 toneladas anuales de pulpa seca. Diga, eso, digamos, es medido por nuestros propios controles a la planta, y hemos constatado, digamos, que en las condiciones de los últimos años, donde la planta ha operado con una eficiencia importante, hemos tenido que tomar medidas para parar la operación de la planta. Se ha comunicado a la planta que está llegando a sus máximos topes de producción, y la planta ha parado en los dos últimos años frente a situaciones donde se estaba extralimitando los volúmenes de producción. Esto le quiere decir que nosotros hemos controlado el volumen máximo de producción que nosotros hemos definido como lo autorizado a la planta. Esto, digo, es parte de un procedimiento, lo hemos hecho y consta. Las medidas que maneja Argentina están tomadas sobre lo que es el volumen de transportado y de comercializado, que no necesariamente tiene por qué coincidir en los mismos periodos y en los mismos condiciones de cálculo, digamos. O sea, nosotros hemos controlado, al momento que la planta llega a niveles de producción que se acerca a 1.111.000 toneladas, se comunica a la planta ha parado cuando llega a estos niveles. Ha hecho coincidir muchas veces esta parada con el plan de mantenimiento, pero ha extendido, como en el último año, el plan de mantenimiento para cumplir con esta norma.
Ahora, está claro que Argentina se aferra a la cifra de 1 millón de toneladas de producción. ¿Cómo se va a dilucidar entonces esta controversia que ha quedado planteada?
Digo, no podemos aferrarnos a 1 millón cuando la aprobación es de aproximadamente 1 millón en términos promedio, y cuando nosotros hemos definido, digamos, para asegurar, digamos, los controles, 1.111.000 como el volumen autorizado. Pero ¿qué es lo que importa acá? Vamos a la sustancia, digamos, de dónde está el problema. Digamos, el volumen de producción es un tema que no es un tema ambiental, es un tema que indirectamente puede llegar a influir sobre los parámetros de vertimiento al agua o al aire de la planta, pero en ningún caso hemos constatado que se han producido transgresiones a los estándares aprobados. Por lo tanto, eso es lo importante para el río, eso es lo importante para asegurar la calidad de los vertimientos, digamos, tanto al aire como al agua.
Pero, ¿no hay acá una temática que requiere acuerdo entre las dos partes?
Nosotros entendemos que nosotros no estamos modificando lo que es la autorización ambiental inicialmente aprobada, cosa que fue al juicio de la Haya, cosa que se conoce por parte de Argentina. Digamos, esto ha sido parte de los procedimientos con los que se ha trabajado durante todos los años, digamos, a partir de la aprobación de la autorización ambiental, digamos, y entendemos que Argentina está al tanto y está enterada de toda esta situación, porque toda esa documentación fue a la Haya, fue avalada, digamos, a partir del juicio de la Haya. O sea, nosotros no estamos hablando acá de que hay una transgresión a un, o una modificación a la autorización ambiental que dio la DINAMA en su momento para la operación de la planta.
A partir de este informe, la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú entiende que se confirman sus alertas sobre la contaminación que la planta de UPM está produciendo en la zona, al punto que le reclama de manera muy insistente al gobierno de Cristina Fernández acciones más enérgicas en la relación con Uruguay. Pero también incluso de acá, del lado uruguayo, el comunicado dejó sembradas dudas sobre lo que realmente está pasando con el impacto ambiental de UPM. ¿Cuál es, para ir terminando esta charla de hoy, el balance que la DINAMA hace de la actividad de esta planta?
Cotelo, esto fue manejado en el juicio de La Haya y hubo un fallo claramente definitorio, digamos, en relación a cómo ha operado la planta. Ha demostrado que la planta no contamina. Hemos continuado a partir de 2007 en forma permanente el control de la planta. Seguimos demostrando de que no se transgredieron los parámetros por los cuales se ha autorizado. Por lo tanto, estamos dentro de los márgenes de aprobación que correspondieron. Si nosotros tuviéramos que cerrar los vertimientos contaminantes al río Uruguay, tendrían que desaparecer las ciudades que están en los límites del río Uruguay. Nosotros hacemos las comisiones de seguimiento en forma permanente en la ciudad de Fray Bentos, donde mostramos los resultados del monitoreo del río y los controles de la planta. Cuando mostramos los 14 puntos que se monitorean en el río Uruguay, el principal fuente de contaminación en ese tramo claramente es la ciudad de Fray Bentos con su falta de tratamiento de saneamiento. Se están tomando
El principal problema, dice usted, es la ciudad de Fray Bentos, no la planta de celulosa de UPM, sino la ciudad.
La ciudad de Fray Bentos, que sale con un emisor separado de la planta de UPM. Sí. Si usted mira las gráficas, en la planta de UPM no hay ninguna modificación de las condiciones del río Uruguay. Uh-huh. Pero si lo mira en donde salen los efluentes de la planta de saneamiento de Fray Bentos, hay modificaciones sustantivas. ¿Qué puede ser esa situación en el resto de ciudades del litoral del Uruguay? Uruguay se ha preocupado por eso. Hoy tenemos proyectos de OCE para todas las ciudades litorales del río Uruguay para evitar los vertimientos de mayor contaminación sobre el río Uruguay, preocupado por la calidad de las aguas del río Uruguay. Es un esfuerzo enorme que el país está haciendo, esfuerzo que va a atender las reales fuentes de contaminación. La planta de UPM no incide en los problemas de calidad de agua del río Uruguay. Y eso es fundamental tenerlo claro para todas las poblaciones. Si vamos a eliminar las causas de polución del río Uruguay, tenemos que eliminar las poblaciones de ambas márgenes del río Uruguay.
De la cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes, elegimos uno de los mensajes para el final. Romina.
Sí, Julio nos planteaba, la DINAMA debería responder con un informe escrito a las inaceptables consideraciones argentinas. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Tienen algo previsto en ese sentido?
Lo que nosotros no quisiéramos es entrar, como claramente lo ha dicho el presidente, en una situación de un diálogo que no es constructivo. Nosotros queremos informar a nuestra población, queremos que la población que la información sea transparente y esté a disposición de toda la población nacional y por lo tanto también accesible a la población argentina, porque esa es nuestra preocupación fundamental, la calidad del río y la situación de salud de las poblaciones que están alrededor de este tipo de planta.
Ahora, el oyente alude a que usted en esta entrevista ha ido respondiendo sobre varios de los puntos del comunicado argentino. ¿No sería mejor tener un comunicado de la DINAMA organizado, detallado, argumentado, con todos los números y los antecedentes para que quedara plasmado por escrito de manera accesible a todo el mundo?
Digo, nosotros lo hacemos permanentemente en la Comisión de Seguimiento en la ciudad de Fray Bentos, presentamos todos los resultados históricos.
No, pero en este caso la pregunta es a propósito de
específicamente de este informe de Argentina. Concretas. Digo, nosotros entendemos que acá el tema que está en juego es el tema de conocer los resultados reales del monitoreo que hace la Comisión del Comité Científico Binacional de la CARU. Ese es el tema central. Es decir, conocidos esos resultados, vamos a tener claro cuál es la situación en el río Uruguay, tanto en la planta de UPM como en las bocas de Gualeguaychú.
No está previsto entonces comunicado de respuesta.
Por el momento no lo hemos previsto, lo estamos considerando, es un tema y me parece interesante la propuesta que nos hace un escucha, porque me parece, Cotelo, que es una preocupación de la población, y si es preocupación de la población, nosotros vamos a buscar la forma de dejar claro cuál ha sido la actuación de la DINAMA en este tema.
Arquitecto Jorge Rux, titular de la DINAMA, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. No,
gracias a ustedes, Cotelo, muchas gracias.